Nosotros preparamos un material para mostrar un poco qué es el Plan CAIP, que a veces conocemos todos un pedacito, que es una política pública bien interesante, y como decía, el comunicado que salió de Protocolo de INAU es reconocida a nivel internacional. El CAIP, que son Centros de Atención a la Infancia y la Familia, están integrados, integran el plan, además de INAU, el Ministerio de Salud Pública, la ANEF, el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Educación y Cultura, el INDA, el MIDES y las organizaciones de la sociedad civil de la cual tenemos representantes. Alianza Estado-Sociedad Civil, nosotros nos estamos planteando desde este directorio y desde esta administración pararnos en lo que llamamos la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Ir mejorando para trabajar juntos y apoyar cada vez más todas las acciones. Un Estado responsable y presente junto a la sociedad civil. Y como vemos, otra cosa que vamos cambiando es que el CAIP apunta a universalizar la atención de 0 a 3 años, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad. En este cuadro, lo que vemos es que de todos los actores estatales que integran el Plan CAIP, los que pasan, sostienen el plan en su funcionamiento es INAU, que permite que haya recursos para los salarios, para los funcionamientos de los técnicos, y también sostiene la Secretaría Ejecutiva del Plan, el equipo de técnicos de evaluación y monitoreo, todo lo que tiene que ver con la capacitación que se le hace a los equipos de trabajo de los centros, y tiene también a su cargo la coordinación de todas las acciones del plan. O sea, el INAU pasa recursos económicos para que los centros se sostengan y puedan funcionar, así como el INDA pasa recursos para que la alimentación de los niños pueda llevarse adelante. Nosotros estamos poniendo énfasis en este momento en el plan, en todo lo que tiene que ver con atender a los niños de 0 a 3 años 11 meses. El plan tiene su cobertura hoy, niños de mayor edad, pero estamos poniendo mucho énfasis en la atención de 0 a 3 años 11 meses y fundamentalmente en un gran desafío que aceptó el Plan CAIP llevar adelante, junto con los centros diurnos de INAU y también algunos centros, los de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es poner énfasis a la cobertura de 0 y 1 año, y ahora vamos a ver por qué. En un centro CAIP no solamente se trabaja con los niños, sino también hay proyectos para el trabajo con adultos, hay programa de educación inicial para los niños de 2 y 3 años, un programa alimentario nutricional y un programa de cuidado de la salud. Se trata de que sean acciones integrales y por eso necesitamos de la interinstitucionalidad. Esto que parece que puede, estas palabras, ¿no?, que están aquí, que no son, son algo bien importante, que es poder trabajar todo la supervivencia como la búsqueda de un estado activo, ¿no?, la búsqueda activa de un estado saludable, búsqueda activa. Uno podría traducirlo a buena salud, pero ¿qué es buena salud? Entonces, es tratar de que la salud, ¿no?, los niños pequeños, junto con el desarrollo emocional, motor, cognitivo, social, el crecimiento que tiene que ver con la maduración, con el estado nutricional y el aprendizaje, en los primeros 3 años de vida van unidos, no se pueden separar. Y no se puede lograr si no se trabaja junto con las familias, en las comunidades y toda la sociedad. Tenemos que ir pensando qué estamos haciendo con los niños y qué lugar les estamos dando. ¿Por qué estamos poniendo mucho énfasis en esto de la cobertura de 0 y 1 año? Porque este cuadro, que fue de una evaluación externa que se hizo del programa de familia del MIDES en el año 2006, muestra a los niños de las zonas más vulnerables del país que no tienen ningún tipo de atención, ni de CAIP, ni un centro diurno, ni no reciben nada, cómo su desarrollo, que acá lo normal, lo que se espera en una población que tiene oportunidades, es que esta cifra tiene 85%, ya empieza abajo, pero no tanto, y fíjense lo que pasa cuando llegamos a los 3 años. cuánto más por debajo está. O sea que uno está actuando desde el nacimiento, desde el embarazo, estamos no solamente ganando tiempo, sino permitiendo que los derechos, algo de los derechos que nos toca a nosotros, puedan como desplegar. Ya a los 3 años es demasiado, siempre se puede hacer algo, pero es mucho más lo que hay que hacer. Y el esfuerzo de la sociedad es mucho mayor. Acá, esto si ustedes, es horrible ver cuadritos, pero acá estos niños no tienen ninguna atención y estos sí reciben atención en estimulación oportuna. Y vieron cómo son más de 10 puntos porcentuales que sube la normalidad. Bueno, el plan CAIR en octubre del 2007 tenía 35.000 niños. Pero esto lo voy a mostrar porque además de eso no teníamos una estructura común para todos los centros. Teníamos centros que tenían modalidad diaria, unos atendían solo a niños de 2 y 3, otros atendían niños de 2 y 3 y además de 0 y 1, y otros atendían además un servicio de orientación y consulta a las familias. Pero no todos tenían los mismos servicios. Había una gran diversidad de CAIR. Y había otro grupo de centros CAIR que tenían la modalidad semanal. Solamente atendían a todos los niños una vez por semana y las embarazadas. O sea que teníamos un panorama muy diverso que iba más allá de la diversidad que se tiene que dar con la realidad de los contextos. Nosotros empezamos a analizar y el plan participa del plan de integra el plan de equidad y ahí es muy importante la articulación con el MIDE y todo lo que se fue construyendo en el MIDE junto al programa Mi Familia, y nos hizo analizar toda la estructura del plan. Entonces apuntamos a mejorar la calidad, a ampliar la cobertura y a facilitar la gestión de las organizaciones. En el aumento de la cobertura empezamos a tratar de mejorar los centros existentes, que todos los centros CAIR tengan oportunidad de atender a los niños de 0, 1, 2 y 3. Que todos los centros CAIR puedan atender la población de 0 y 1 y de 2 y 3. Y que nos comprometimos a que el número de niños de 0 y 1 sea mayor que de 2 y 3, por lo que dijimos anteriormente. Además de mejorar la cobertura de los centros existentes, de integrar los centros que eran de modalidad semanal que pasen a tener diario y semanal, se van a abrir 42 nuevos centros en el 2008, en el primer semestre, y 11 en el segundo año. Por un lado mejoramos lo que es ampliar la cobertura, pero como la cobertura no puede ir sola sin la calidad, y este equilibrio entre y la tensión que hay entre ampliar cobertura y la calidad de la atención, lo fuimos como trabajando y también acompañando ese aumento de cobertura, fuimos haciendo cambios en la estructura organizativa de los centros. Planteamos que como las embarazadas se tienen importante el trabajo desde antes del nacimiento y había algunos centros que atendían embarazadas y otros no, nosotros nos planteamos que la embarazada tiene que ir al centro de salud a hacerse su control y entonces los técnicos de CAIR van a tener horas suficientes para completar el trabajo con embarazadas desde los centros de salud, poniendo en práctica todo lo que es la interinstitucionalidad y la intersectorialidad. Todos van a poder atender niños de 0 y 1 en talleres y trabajo en el hogar. Todos van a tener atender a niños en educación inicial y en atención diaria de 4, 6 u 8 horas. Era muy importante también flexibilizar la carga horaria. Todos van a trabajar con las familias y todos van a hacer trabajo comunitario. Al lado de la mejora de la calidad también está vinculada con la mejora de los salarios. Nosotros somos conscientes que aún nos falta mucho en ese tema. Pero había, así como había gran diversidad de centros, había gran diversidad de valor del precio de los salarios y lo que hicimos es tratar de ir mejorando en esta primera etapa los que estaban más sumergidos, que son los educadores, que se aumenta un 11% por encima del consejo de salario, no es suficiente aún, pero es un paso importante, y las cocineras y las auxiliares, que como ven las cifras, van del 49 al 68%. También aseguramos que la relación adulto a niño se cumpla no más de 15 niños por adulto, como algo máximo e importante. Todos van a tener equipos interdisciplinarios y, bueno, esto después lo podemos ver. En relación a la gestión de las organizaciones, apuntamos a hacer cambios que permitan que haya una mejor transparencia, le facilita a ellos la gestión y a la vez que haya un mejor control. Y evitaríamos algunos de los problemas que han surgido, que ustedes conocen en los últimos tiempos. Son cambios necesarios para evitar males mayores y agilizar y apoyar. Este es el compromiso que hicimos para diciembre del 2008, llegar a 42.000 niños de 0 a 3, solo de 0 a 3. ¿Cómo vamos caminando? Si ustedes miran este cuadro, en diciembre del 2007, de 0 a 3, y yo acá aclaro esto porque nosotros tenemos en este momento 37.000 niños en la cobertura del plan, pero de 0 a 3 tenemos 31.000. Y en diciembre del 2007 teníamos 29.000 y nosotros dijimos que nos comprometíamos fundamentalmente a aumentar la cobertura en 0 y 1. Y miren cómo se empieza a mover entre diciembre y febrero. Aumenta un 20% en el primer año de vida y un 15% uno es entre 1 y 2 años. O sea que en esto vamos marchando como se fue acordando, planificando y viendo que era necesario. Hoy, además de poder presentar esta nueva sede de la Secretaría, estamos anunciando que en el primer semestre se hacen 42 aperturas, de las cuales 35 ya están en proceso. De 21 ya se van a inaugurar, empiezan la última semana de marzo. Y el resto, pensamos que antes de junio ya estén todas inauguradas. Y esto incorpora 4.492 niños. Entonces, acá vemos los niños que estamos incorporando a los centros actuales, de 0 a 3 años, los que se van a incorporar con las aperturas, y eso hace que llegamos a 39.856 niños solo de 0 a 3, en este primer semestre. Que si nosotros no pusimos en esta cifra los 11 centros que se abren en el segundo semestre. El plan llegaría antes del 2009 a cumplir las metas comprometidas para el plan de equidad. Esta es la cobertura que tiene hoy. 37.263 de 0-4. De estos 37, 29 son de 0-3.
¿Sí?
Hoy, las cifras globales, llegamos a 48.102. Con la incorporación de los niños de los centros que se van a abrir. Bueno, por favor. Yo no sé las preguntas, no sé si... ¿No? ¿Qué pregunta?
Hay dos departamentos,
que es Flores y Urano. No, son más de... Sí, Flores, Urano, 33 y Soriano, que no van a tener ninguna apertura.
¿Por qué razón?
Porque, bueno, de alguna manera Durazno tiene una cobertura que está por en sí. Prácticamente en Durazno nosotros estamos llegando a la universalización de los niños de 0 a 3. Lo mismo pasa en Flores. Y porque se jerarquizaron los lugares, o sea, esto es una... Las aperturas se empezaron a definir en el año 2006. Y se fueron definiendo haciendo un trabajo de planificación muy serio. Se solicitó a los comités departamentales que trabajaran sobre eso. Los comités departamentales del Plan CAIF están integrados por las organizaciones de la sociedad civil y los integrantes, los representantes a nivel departamental del Ministerio de Salud Pública, de Linda cuando existe, cuando hay, porque Linda no tiene en todos los departamentos todavía, de la NEP y la jefatura de INAU, y el representante de Salud Pública y las intendencias, que generalmente son los directores de la División Promoción Social de las Intendencias. Entonces, el conjunto de actores públicos y privados definieron las necesidades de sus localidades, hicieron un estudio y lo elevaron al Plan CAIF y al directorio. Junto con ellos se trabajó desde el MIDE, desde el programa Infamilia, en un estudio de dónde estaban la mayor cantidad de niños más vulnerables, que sin cobertura, y lo que sí da que Montevideo y Canelones, en el área metropolitana, y Artigas, Rivera, son, y parte del norte, son los departamentos que más necesidades tienen. De ellos hay que destacar que tenemos un déficit muy importante de cobertura en Montevideo y el área metropolitana. Por eso, cuando vamos viendo la planificación, no dejamos de lado en esto de que, bueno, uno puede decir, bueno, entonces ustedes eligen dónde se abre, ¿no? Sino que se fue pensando cómo usamos mejor los recursos públicos de acuerdo a las necesidades y jerarquizando las zonas que teníamos más, que estaban más desgastadas. Por eso Montevideo va a tener 10 aperturas. Y después nos pasó otro fenómeno, otro acontecimiento, que es el hecho de que vamos trabajando cada vez más unidos todos los que estamos en el tramo de 0 a 3. Entonces trabajamos muy bien con la Intendencia de Montevideo, con el programa Nuestros Niños, pero en este momento la Intendencia de Paysandú, los 8 centros comunitarios, pasaron a integrar el Plan CAIR. Y también es como una política de ir como sumando esfuerzos en vez de fragmentarnos para mejorar esta atención. ¿Sí? Bueno, a ver, el plan es una política pública que ha tenido evaluaciones externas. La última evaluación externa de la modalidad diaria fue en el año 99 y después no hubo más. Este año va a haber, dentro del marco del proyecto de Naciones Unidas, por llamado a licitación pública, se va a evaluar antes de julio por un equipo, ¿no?, que gane la licitación, cómo vienen funcionando los centros y cómo venimos funcionando nosotros y qué resultados se obtienen en los niños. Por otro lado, estamos articulándonos con el Instituto de Estadística, es un proyecto que tenemos que hay que concretar, porque nos interesaría saber, tener una idea del impacto que ha tenido. Una cosa son los resultados cuando los niños todavía son pequeños, otra cosa es qué pasa cuando pasaron a la escuela. Entonces queremos saber cuántos de los niños que pasaron por CAI repitieron, cuántos desertaron, o podemos hacer la pregunta al revés, a la inversa. Bueno, ¿cómo le va a los niños que pasaron por CAI en cuanto a repetición escolar y asistencia? Y eso es que estamos tratando de hacer un proyecto para estadística, para tener esos dos elementos, evaluar los resultados de la población que está viviendo en los centros y qué pasó en el impacto. El año pasado hubo una evaluación externa que parte de los cuadros que yo les mostré son de allí, que la realizó el programa Infamilia con el CLAE y que nos permitió darnos insumos para hacer estos ajustes. O sea, los ajustes que se hacen en el plan no salen de algo que no está pensado, ¿no?, y discutido. Los insumos vienen de lo que nos van dando los supervisores, las asociaciones civiles que discuten mucho, acá los miro y a los delegados, ¿no? O sea, es muy fermental el plan. Los técnicos de los centros CAIR que también discuten y nos traen insumos, y las evaluaciones externas. Y otra cosa importante, que el año pasado hicimos un encuentro en el Prado donde nos juntamos todos y podíamos como hacer visible el trabajo, ¿no?, de cada uno de los centros y poder discutir e intercambiar.
Pero usted, por ejemplo, en el caso de la nutrición, capaz que lo notan ya.
No, pero en el desarrollo también, espera. ¿Verdad que si yo me encuentro, dónde estoy? Ahora te voy a mostrar una cosa bien interesante, ya que está. También se ve avances en la atención de los niños, en el desarrollo. Nosotros vamos evaluando a los niños a través de unas pruebas de tamizaje que están estandarizadas en el Uruguay, los indicadores que tenemos, además del peso y la talla, para la nutrición. Están las pruebas de desarrollo, que vamos haciendo como un tamizaje a ver cómo va marchando lo motriz, en la parte del desarrollo cognitivo, en la parte de lo que tiene que ver con el lenguaje, y ahí vamos teniendo una idea de qué va pasando y también nos va dando una idea de cómo van las acciones. Es decir, si vamos a los cuadros, que yo no me detuve mucho. A ver, de todos estos números, esto que dice que son grupos controles, ¿no? Es población que no recibe ninguna atención de nada, más que nada educativo, ¿no? Tiene atención. Cuando yo digo de nada, aclaro a todo el mundo que no va a ningún centro educativo o a ningún taller en todo lo que tiene que ver con esto, más del fortalecimiento de los vínculos, ¿no?, del estímulo del desarrollo. Entonces acá tenemos indigentes, viste que dice indigentes, pobres y no pobres, están categorizadas. Y tú vas viendo si nos paramos en la normalidad, como los niños que están en los no pobres, aunque tienen el fortalecimiento de su familia y el desarrollo está prácticamente como uno espera en una curva normal. Pero cuando nos paramos en la población pobre, más allá de que uno puede discutir cómo se mide la pobreza, te das cuenta que baja un 66%. Mira qué salto. Entonces uno no puede hablar de oportunidades si no tiene recursos. Y si bajas a los indigentes, esto cada vez es peor. 58, ¿no? Entonces, uno puede plantearse y mucha gente puede decir, bueno, pero es porque la madre estaba malnutrida. Hoy se sabe que eso es uno de los tantos aspectos. Que generalmente estos niños nacen con un muy buen potencial. Y sin embargo el medio y las oportunidades del medio hace que ese desarrollo no. Entonces cuando intervenimos, ¿viste ese BCO, EO, estimulación oportuna? Acá está el mismo tipo de población con intervención. 72% tenés los indigentes de casi 20 puntos, ¿no? Faltan de 58 a 62, 84 la pobreza y casi está mejor que los no pobres. Entonces, acá tú vas viendo cómo las intervenciones no es solamente algo que uno dice, qué bueno que sea, que exista, sino es una necesidad, produce efectos. Y esto también nos mostró otra cosa, porque este es un tipo de intervención que hacíamos y este es otro. Medir por qué camino teníamos que seguir, ¿no? Y acá se ven las diferencias. Era una modalidad que teníamos de atención que era, no, era también semanal como estimulación oportuna, pero no tenía como mucho más niños por adulto y era más laxa en los horarios. Y eso, y estimulación oportuna, dice, bueno, más de 16 días no pueden haber por taller, los talleres tienen que ir hasta 3 horas. Y uno puede decir, bueno, esto es una exquisitez. Pero sin embargo los resultados te dicen por dónde tienes que ir. Por eso la atención salía a cobertura. ¿Está bien? ¿Sí?
Yo voy a ser muy breve. Creo que la exposición que acabo de hacer, Ana, es muy clara. Simplemente quería agradecer, por un lado, a los trabajadores de la comunicación que están presentes hoy, que nos están ayudando a difundir estos resultados y este esfuerzo, al equipo de la Secretaría que hizo posible no solo esta inauguración de una sede digna para el trabajo, sino también esta tanda de aperturas tan significativa, detrás de la cual hay todo un trabajo silencioso, ¿verdad? O sea, esto no es algo que se saque de la galera, sino que es algo que implica un trabajo de años de sistematización de los resultados existentes, de reajuste de modelos de trabajo, de formación de personal, de detección de aquellas zonas del país que tenían necesidad, pero también encontrar las contrapartes con las potencialidades organizativas y de gestión como para poder sostener a los individuos. Y creo que hay algo muy importante que creo que hay que subrayar en esto, ¿verdad? Y es que tal vez la noticia sean los 10.000 niños, los 42 centros, pero además de la cantidad hay que también enfatizar la calidad. Nosotros siempre fuimos muy tajantes, y eso Ana lo ha acuñado casi como una frase célebre, que no vamos a hacer aumento de cobertura a expensas de la calidad, ni calidad a expensas de la exclusión. Los niños, cuanto más vulnerables son, cuanto más vulnerables son sus familias, mejor calidad de atención requieren. Porque revertir estos efectos de un medio negativo implica una intervención técnica muy calificada, con mucho compromiso, pero también con formación, con material, con infraestructura de edilicia y con criterios metodológicos que permitan realmente revertir esos efectos tan nefastos que la pobreza y la exclusión tienen sobre el desarrollo infantil, sobre todo en las primeras etapas. Y esa calidad tiene varios ejes, ¿verdad? La calidad tiene que ver con la formación del personal, que se viene realizando desde el año pasado en todo el país. Tiene que ver con los cambios de modelo, buscando un equilibrio entre el número de niños, los equipos, las diferentes modalidades, los niños que se atienden en el primer año de vida, los niños que se atienden más grandes, la posibilidad de articular el pasaje, además, el desarrollo de los niños de una modalidad a otra, pero también la mejora de las condiciones laborales. O sea, esto no es sustentable si no hay equipos que trabajen con estabilidad, con apuesta a la formación, con condiciones salariales dignas, y creo que en ese sentido también es importante señalar que el darle a los niños en nuestra sociedad un lugar de respeto como sujetos de derecho, un lugar de destaque como sujetos que merecen la atención especial de la sociedad, sobre todo cuando están en condiciones de vulnerabilidad, implica también dar condiciones dignas de trabajo a quienes trabajan con infancia. Y este es un tema que es inseparable. Con este paso, el INAU está superando los 70.000 niños, niñas y adolescentes en atención a los diferentes modelos en todo el país. 70.000 niños es la cifra mayor a la que ha llegado el INAU, INAME, el Consejo del Niño en el desarrollo de su historia, pero es importante señalar que esta cifra no está lograda a expensas de la institucionalización, sino que justamente la institucionalización ha descendido casi un 30%, y se trata en su inmensa mayoría de niños, niñas y adolescentes que están en sus casas, con sus adultos de referencia, sus familias, en sentido amplio, y que tienen prestaciones de tiempo parcial, ya sea oficiales o por convenio, que les permiten superar los hándicaps, las dificultades que puedan tener a causa de su ambiente o de su vulnerabilidad social. Ya estamos hablando realmente de protección de niñas, niños y adolescentes, y no del control social a través de la encarnación. Y esto es posible gracias a varias cosas, ¿verdad? Determinados elementos que se están dando. Por un lado, una fuerte decisión política desde la administración y desde el gobierno, que implica comprometer una suma muy importante de recursos en este desarrollo. Acá hay una inversión muy fuerte económicamente, que es una inversión que parte justamente de poner sobre la mesa los costos que tiene la atención a la niñez y los costos que tiene la no atención. O sea, lo más caro es no atender a las niñas. Lo más caro en términos históricos, en términos estratégicos, en términos de desarrollo del país y en términos humanos y sociales. Es posible también en base a una estructura que tiene el Plan CAIF, que es una estructura que ha demostrado una gran capacidad de autocorrección de sus debilidades. Una estructura participativa, una estructura que controla, apoya, evalúa, sostiene estas nuevas aperturas. Y también una estrategia, que es en la que se basa el plan, que activa, que moviliza, que pone en acción las reservas que la sociedad uruguaya tiene al momento de atender a los niños y niñas en todo el país. Esto es lo que hace posible que existan ahora, por ejemplo, 5 centros en zonas rurales. Que cuando hay una crisis en un centro, que a veces las hay, podamos no suspender un solo día la atención de los niños, porque inmediatamente aparecen o las posibilidades de la propia organización de superar los problemas o la posibilidad de que otra organización se haga cargo y se continúe la situación. Por eso a nosotros esto nos parece un paso fundamental en una prioridad que ha fijado el gobierno y el plan de equidad. La equidad es justamente eso, el poder dar oportunidades a los niños que, como decía Ana, nacen con un gran potencial, pero los agravios del medio hacen que se bloquee ese desarrollo. La idea es justamente dar oportunidades y crear esa ruta que hemos hablado mucho en el marco del Plan de Equidad, de protección de los niños y niñas desde el nacimiento hasta el ingreso al mundo adulto. Protección que no debemos confundirlo con proteccionismos, sino que es una protección desde una perspectiva de derecho. Y simplemente para finalizar, creo que esto es un paso muy importante, es un paso que el INAU da en base a sus alianzas y su, la posibilidad de estar ubicado en una red muy amplia con instituciones del Estado, ven allí todos los actores que forman parte del plan, pero también con la sociedad civil, con la sociedad organizada, que permite de alguna manera aprovechar al máximo esos recursos y hacer que realmente la comunidad se haga cargo, junto con el Estado, de los problemas de la niñez, y ya no pensado en una niñez de exclusión, porque muchas veces lo vimos, ¿verdad? Incluso en alguna oportunidad nos sucedió hasta en el propio Parlamento, que se piensa que la atención del INAU es siempre a niños abandonados. Y la atención del INAU no es a niños abandonados, la atención del INAU es a toda la niñez uruguaya y dentro de eso los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad no es sinónimo de abandono, ni es sinónimo de negligencia de las figuras adultas, sino que es un fenómeno estructural que va generando tanto la pobreza como el propio deterioro de las redes sociales, una situación de vulnerabilidad, una situación de desprotección, una situación en la cual las fragilidades del mundo adulto repercuten en una mala atención y una postergación de los derechos de los niños. Por eso en este momento que nosotros estamos concretando una serie de pasos que tienen años, estos 3 años de gestión han sido años de preparación de cosas que se están empezando a ver recién. Y para nosotros es sin duda un paso muy importante en la línea de este eslogan que estamos manejando de caminar hacia un Uruguay que protege a sus niños, niñas y adolescentes. Creo que estas acciones del Plan CAIF también se complementan con las acciones de los centros oficiales, que tienen un número mucho menor de cobertura, pero que también en algunas zonas, sobre todo en el interior, son claves. Son los que atienden bebés durante toda la semana, por ejemplo, en un servicio que se da poco a nivel oficial e incluso a nivel privado. Y bueno, esta complementariedad con las acciones que también hacen otros organismos como ANIR o las intendencias en algunos casos, son las que están permitiendo avanzar gradualmente hacia esta universalización de la atención en la educación inicial, ¿verdad? Universalización que todavía no es hoy la meta, pero sí la meta es llegar a los 45.000 niños de parte de INAU y CAIF para poder lograr a nivel nacional los 50.000 niños al 2020. Y esto sin duda es un avance muy importante que nos está permitiendo a comienzos de este año ya estar prácticamente pasando esta meta, si se toma en cuenta los lugares que hoy están ocupando los chicos de 4 años que van a egresar y van a dejar esos lugares a niños más pequeños. Así que muchas gracias por estar acá, felicitaciones a todos los que ayudaron a que esto sea posible, y bueno, esperemos ahora empezar la recorrida de inauguraciones que están previstas para la última semana de este mes, y que bueno, los directores seguramente los vamos a organizar para estar presentes en la mayor cantidad de lugares posibles, porque pensamos que además las organizaciones que asumen estas responsabilidades necesitan de la presencia de las autoridades nacionales, necesitan sentirse acompañadas, apoyadas, y vamos a hacer todo lo posible para estar allí. Gracias y bueno, nos veremos.
No sé si Cristina quieres agregar algo, Jorge. Entonces, podemos dar lectura, ¿no? Si les interesa, las localidades donde se departamentos y localidades. Empezamos por Artigas, que además va a ser el primero que vamos a inaugurar en la después de semana de turismo, y va a tener 3 inauguraciones, un centro CAIF en la ciudad de Bella Unión, que junto a los que ya existen tendríamos una cobertura bastante universal de los niños de Bella Unión. En la ciudad de Artigas, en el barrio de la Aldea, que había un debe, y en una localidad rural que se llama El Topador. En Cerro Largo, en el primer semestre, se está inaugurando la ciudad de Melo, en el barrio Soñora, y en Las Cañas, que es otra localidad rural que existe entre la ciudad de Melo y Río Branco, con características que después podemos hablar de estas localidades, cuáles son las características que tienen. En el segundo semestre está planteado Aceguá, que como doble frontera, con todos los problemas que tiene la doble frontera y que el INAU viene trabajando, son bien necesarios este tipo de servicios para la comunidad. Rocha, en Rocha vamos a abrir uno en el, y después dos en el segundo semestre, que se, una está en el Chuy para completar la cobertura que ya se tiene en la doble frontera, y otro en Valencia. Canelones 6, y todos vienen en el primer semestre. Por primera vez se va a cubrir la Costa de Oro del lado norte, Pinar, Salinas, Marindia, que era una gran necesidad y fue muy demandado tanto desde la intendencia como de los actores de la sociedad civil. Barros Blancos, Villa Felicidad, que es la continuidad de Progreso, y La Paz, que son zonas que realmente lo precisan. Montevideo va a tener 10 aperturas, 7 en el primer semestre y 3 en el segundo. Van a cubrir sobre todo las zonas de Colón, Nuevo Colón, San Juan y El Cerro, que es, y uno en el Camino Maldonado, pero toda esa zona de Colón había sido también, no tenía ninguna apertura hasta ahora. Florida, en la localidad de 25 de agosto, en Salto tenemos uno en la ciudad, después dos, uno en Colonia 18 de julio y otro en Villa Constitución, Maldonado son 6 centros, 3 y 3, en la ciudad de, 5 en la ciudad de Maldonado y uno en San Carlos. La Valleja 2, uno José Valle Ordóñez y otro en la ciudad de Minas. Río Negro 1, la localidad de San Javier. Paysandú, se incorporaron los 8 centros de la intendencia al Plan CAIF y aumentaron sus coberturas, porque ellos tenían la cobertura ya de 400 niños y con nosotros vamos a llegar a 1.200 niños. Colonia 2, uno en la ciudad de Colonia y otro es rural. San José, la ciudad de Libertad, y Rivera, dos.